En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
14 horas y 20 minutos en el Estado de Israel. Vamos a saludar a nuestro cronista, el profesor Itzi Horn. Itzi, ¿cómo estás?
Buenas tardes, buenos días para ustedes. Siempre ya lo veo ahí con el vino, muy bien, así me gusta. Me llama la atención que están las dos botellas. El que gane se va a llevar las dos botellas, ustedes no van a probarlo antes, ¿no?
No, nosotros tenemos las propias, estas son para el que se gane estas dos botellas. Le vamos a hacer llegar en algún momento con alguna valija de obsequio, como corresponde a usted, ahí para que tenga también para este rosellón buen vino.
Prefiero que me la traigan personalmente.
Si nos dejan entrar.
Sí, va a ser unos días de... Déjelo. Mire, vamos a empezar. A propósito de nos dejan entrar, el tema este de la corona, del corona, la corona. Nunca tengo las dudas si es masculino o femenino.
No, yo no sé si es masculino o femenino, pero que es un broj y nos jode, no tengo duda.
Usted lo ha dicho. Sabias palabras las suyas. Vea, mire, acá estamos así. Usted escucha aquí todos los expertos, y los expertos son los profesionales de la salud en sus diversas opciones, que dicen una cosa y los políticos, los periodistas dicen otra cosa. No todos, ¿no? Entonces usted llega un momento que lo saturan tanto con información. Usted ya no sabe a quién creerle, a quién hacerle caso, porque digamos la lógica indica, bueno, si el hombre es un experto en infectología, existe una palabra así en castellano, bueno, el hombre debe saber lo que dice, no alguien que viene de haber sido intendente de Bayo Uno a saber qué ciudad. Pero bueno, ¿por qué voy a esto? Porque la clave de lo que va a pasar en Israel en las próximas dos semanas es la cantidad de enfermos graves. Ese va a ser el número que va a determinar, por un lado, el éxito de la campaña de vacunación, que el primer ministro Bennett ya dio orden a las cajas médicas a que se preparen para empezar a vacunar a la gente a partir de los 50, incluso hay ahora una discusión si va a ser a partir de los 50 o a partir de los 40, y si esto va a detener el avance de los enfermos graves. Y si no va a haber avance en detener el tema de los enfermos graves, lamentablemente, va a haber que ir a un confinamiento, un cierre total. Pero lo más interesante es que todo el mundo dice, pero nadie lo quiere. Y otros dicen, no es ningún tipo de solución. Pero hay un montón de gente que no se quiere vacunar, hay un montón de gente que no se cuida, hay gente que no usa los barbijos. Hoy leí a la mañana temprano que a un chofer de colectivo en Tel Aviv, porque le dijo a un pasajero que no puede subir porque no tenía el barbijo correspondiente, lo agredió, le empezó a pegar, a insultar. Entonces así va a ser muy difícil, muy difícil. Eso por un lado. se han ajustado las medidas de prevención con el tema del pasaporte verde, incluso también con el tema del número de gente que puede entrar a los shoppings y que pueden participar de ceremonias y de casamientos y de actos culturales, incluso en las sinagogas que habían quedado la vez pasada fuera. El ejército se va a sumar a la campaña y de vacunación y de prevención y a cuando haya que empezar los análisis, las pruebas serológicas al inicio de las clases, si es que van a empezar el 1 de septiembre, nadie lo sabe todavía, pero es un tema que todo el mundo está hablando. Y otro tema muy importante, lo dijimos ayer, pero hay que volver a repetirlo, se ha incrementado el número de camas, médicos, enfermeras, personal sanitario en los hospitales, y por supuesto desde la oposición, que tuvo 12 años para hacerlo y no lo hizo, ¿qué dijeron? Bueno, primera medida, vamos a decir algo, la oposición está para eso, para oponerse, pero hay un viejo dicho en la política que dice que el que gana gobierna, pero el que pierde ayuda. O así era en una época, ¿no? Por lo menos cuando yo era más joven, eso funcionaba.
En una época.
Amulik etzaiten, como se dice en francés. ¿Qué dijeron? Que es un pago de protection a los hospitales, para que a los directores de los hospitales, para que no digan que no dan abasto. Ahora, es interesante que la crítica viene de quien tuvo 12 años el poder y no hizo nada para mejorar el tema de los hospitales. Pero bueno, como decimos siempre, lo que se ve de aquí no es lo que se ve de allá.
Pregunta, eso, profesor, por favor, sobre este tema. Usted dijo que las medidas más serias de confinamiento llegarían, de acuerdo a lo que es la declaración del primer ministro, a partir, y de los expertos, de un número de contagiados graves. ¿Ese número existe o ese número es simplemente en un momento determinado decir, bueno, estamos en este número? Dijeron, no, existe. Son 400, hablando, son 500, ¿son cuántos?
Están hablando de más de 4, el número es 4.600, que llevaría a toda la red sanitaria al borde del colapso.
Esos camas de internados.
En septiembre.
Eso es
en septiembre.
Claro, esto estamos hablando de las camas que puede tener el sistema para poder, digamos, atender a la gente. Ese es
y
el
no
número.
Deja las tiradas, no deja la tirada en los pasillos o que se mueran por el camino. Es cosa que usted sabe mejor que yo.
Ese es el número. El tema tiene que ver con la capacidad del sistema sanitario de contener a los enfermos.
Sí, señor.
Okay.
Sí, señor.
Ahora
los enfermos
claro.
graves que llevan a, ok, hay que abrir más más departamentos de corona, pero todo eso va en detrimento de tener que cerrar otros si no hay personal.
Bien, hoy pero se acá está, tenemos, hoy se está entiendo en un número que lo último que escuché estaba ahí un poquito más de 400.
Eso estamos.
Bien, el 10%.
Pero no es solo eso, también hay que ver de los enfermos graves los que están conectados a respiradores. Porque ese es también un número que hay que tomar en cuenta.
Bien.
Igual respiradores, por suerte, nos faltan, pero es un tema que preocupa porque, mire, le voy a decir, acá hay dos maneras de entender este asunto. O, y que creo que vivimos con el corona al lado, porque cada día, vio, ahora ya están hablando de una variante, ¿cómo se llama? La nueva esta que encontraron en el Perú, la Lambda, ya, yo ya me perdí, porque hay tantas variantes que yo me voy perdiendo, que es mucho más contagiosa, y entonces los laboratorios y la vacuna en realidad están corriendo contra el tiempo, porque, como decimos siempre acá, lamentablemente el bicho nos va ganando, como dicen los muchachos en el turf, nos viene ganando por varios cuerpos. Y entonces, más allá de que yo creo que todo esto es prueba-ensayo, a ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Pero bueno, todos los ojos miran a Israel a ver qué el éxito que va a tener esta tercer dosis. Y el tema, quiero insistir, ahora se ha resuelto también que para entrar a una fiesta, a un casamiento, a un centro comercial, a la gente se le va a exigir el pasaporte verde, y el que no lo tiene, un certificado de que no tiene corona. Los que se niegan a vacunarse, porque hay gente que se niegan de vacunarse, van a tener que pagar de su propio bolsillo el análisis que no tiene corona, porque, digamos, no es justo que todos los que cumplimos con lo que pide el gobierno les paguemos a los que no están de acuerdo. Bueno, esto con el corona que tenemos, podemos seguir hablando, pero ¿para qué? Y a propósito del corona, algo muy interesante y tiene que ver con política. Yo no puedo sin la política. Va, Israel no se puede sin política porque los judíos no podemos sin la política. Vio que el primer ministro y el ministro de salud y todo el mundo le pide a la gente que no viaje. No viaje. Y hay 40.000 israelíes, prácticamente ahora bajó un poco el número, que le hicieron Pito Catalán. A que no adivina quién se me va de viaje la semana que viene.
Si habla de política, ya me puedo imaginar.
Sí.
Bueno.
Con la señora. Dos semanas a los Estados Unidos.
Tiene que ir a visitar a los amigos.
Tiene que ir a visitar a los amigos, tiene que ver cómo le va con el departamento ese que tiene ahí en Nueva York, que nunca quedó claro si es de él o del Estado de Israel. Déjelo. El chiste que circula es bueno que va a los Estados Unidos, sabe lo que va a hacer volver y estar en cuarentena con la Surale, déjelo ahí, es un chiste que corre, la gente es mala y comenta. Ahora, cosas interesantes con la oposición. Mire, durante todo el tiempo, el Likud, cuando estuvo en el gobierno, decía que la intromisión de la Suprema Corte de Justicia en las cuestiones políticas y en las cuestiones de la Knesset era intolerable e inaceptable. Y que esa era su misión, separar las cosas. Pero resulta que ahora que están en la oposición y no están de acuerdo en la división de representantes que tiene la oposición en las diversas cortes, en las diversas comisiones de la Knesset, presentaron un recurso de amparo ante la Suprema Corte de Justicia. Bueno, cuando los cuestionan, tienen todo tipo de explicaciones. Usted sabe, un político tiene explicaciones para todo. Pero es interesante, ahora sí les viene bien la Suprema Corte. Pero quiero llamarles la atención a unas declaraciones que hizo la señora Miri Regev, que fuera nuestra ministra de
Cultura.
Cultura, que dijo que no hay que haber leído a Chejo para ser ministra de Cultura. Dijo en un reportaje que va a salir el fin de semana que si los Likudniki van a seguir votando en las internas a políticos que tienen DNA blanco, o sea, Ashkenazí, ella va a pensar seriamente en crear un Likud solo para Mizrahim, solo para judíos orientales.
Bien.
Bomba. Bien, bueno.
Los partidos se dividen, usted sabe.
Sí, sí. Es interesante porque cuando el periodista le dice, pero el Likud es un partido, como ustedes dicen, que representa la periferia y representa a los judíos orientales, pero nunca hubo un presidente del Likud que no sea Ashkenazí, nunca hubo un presidente de la Knesset por parte del Likud que no sea Ashkenazí, pero bueno, son las cosas que generan estar en la oposición. Nuestro canciller sigue en Marruecos, firmando acuerdos, inaugurando la embajada. Por supuesto, desde la oposición le dijeron que se fue a veranear a Marruecos. Y quiero contar una anécdota. Hace muchos, muchos años atrás, hubo una discusión en la Knesset. Begin todavía era jefe de la oposición. No me acuerdo si Shimon Peres era primer ministro o ministro de Relaciones Exteriores. Y mandó a preguntar dónde está Shimon Peres. No había relaciones todavía. Le estoy hablando del año 72. Y entonces alguien del MAPAI, del laborismo, le dice, no, está en Marruecos. Dice, ¿qué tiene con ese tonito que lo caracterizaba a Begin? Dice, ¿qué tiene que hacer Shimon Peres en Marocos, Marocos? Y de ahí quedó el Marocos, Marocos. Pero quiero decirles también que usted bien dijo ayer, las relaciones con Marruecos siempre existieron. Uh-huh. Siempre, sí, comercial, sí, diplomáticas, no diplomáticas, incluso una época que los servicios de seguridad y de inteligencia trabajaban en forma conjunta. Bueno, vamos al extranjero.
Dele.
Se aprobó en Polonia esa maldita ley que no reconoce más todos los pedidos de parte de resarcimiento económico a los bienes judíos. Ya de Israel hicieron saber la protesta. El secretario de Estado americano también hizo saber su protesta. Otros países también hicieron saber la protesta y le piden al presidente de Polonia que vete la ley. Pero esto es un pasito más en estos últimos años de la conducta del gobierno y el parlamento polaco con respecto al tema del holocausto y a los bienes judíos incautados o que perdieron los judíos durante el holocausto. Uh-huh. Bueno, eso cortito hoy. Y si usted me permite, quiero hacer hoy un comentario sobre la fecha. Salvo que usted me quiera preguntar algo más sobre Israel.
Vaya, vaya.
Hoy, quizás mucha gente la fecha de hoy no le diga nada, pero hoy se conmemora otro aniversario, el número 68, del vil, cobarde y artero fusilamiento de la inteligencia judía en la ex Unión Soviética durante la dictadura comunista stalinista. Uh-huh. Lo fusilaron después de haberlo tenido preso durante 3 años y negando que eso hubiera existido. Los mataron, los fusilaron los acusaron de todo lo que cualquier dictadura puede acusarlos, traición a la patria. Y lo más interesante es que todos los escritores fueron miembros del Comité Judío Antifascista, que se ocupó durante la guerra de no solo de apoyar la lucha del pueblo soviético contra el nazismo, sino de pedirle a los judíos del mundo que apoyen a la causa contra el nazismo. Pero Stalin después los acusó de traicionar a la patria, tenía que ver también con la creación del Estado de Israel, a cada uno le inventaron algo y lo fusilaron. Ahora, traigo esto por dos temas. Uno, porque desapareció una parte importante de la inteligencia y de los buenos escritores judíos que había en la ex Unión Soviética, y otro porque todo este tema trajo una gran división en muchas comunidades judías en el mundo. Porque quienes eran parte de creer o de estar identificados con la ideología comunista, negaron la existencia de este asunto durante mucho tiempo, y cuando salió a la luz también dijeron que era una patraña inventada, en fin, uh-huh. Y en muchas comunidades llevó, como por ejemplo en la comunidad judía argentina, a expulsar de lo que era la comunidad judía organizada a las instituciones identificadas en esa época con el IKUV, que estaba identificado con la IFSEXIA, la serie judía de la sección judía del Partido Comunista. Quiero traerlo porque todos los años en varios países del mundo el acto se conoce también como la noche del asesinato de los poetas. Uh-huh. Y hay actos en todo el mundo recordándolos, y creo que amerita que también lo recordemos porque es un tema que nos afecta a todos, Ashkenazim, Sfaradim, no importa, es el tema de cómo una dictadura se da vuelta contra quienes ayudaron a sobrellevar, a derrotar al nazismo. Bueno, eso es todo por hoy, señor director.
Por favor, qué importante que haya traído esto, y lo único que voy a agregar es que usted sabe perfectamente que incluso todavía hoy algunos de esas líneas siguen tratando de ocultar o de olvidar o de no mirar lo que fue esa atrocidad y esos asesinatos. Pero es así la vida y es así como a veces la ideología puede afectar los hechos tan concretos y atroces. Querido profesor, como siempre, esperando no tener que escucharlo hasta mañana, le mandamos un gran abrazo. Para cerrar, ¿qué temperatura tiene hoy en Sderot?
Hoy tenemos una agradable, pero que ya le digo, la temperatura, la sensación térmica. La temperatura son 35 grados, la sensación térmica 39. ¿Y ustedes?
No, aquí está todo bien. 3.8 tenemos de temperatura y la sensación térmica un poco más elevada. Así que no más elevada, 2.5 la sensación térmica, pero no es grave. Sí, okay. Disfrute de ese frío que tiene usted ahí, nosotros haremos lo propio.
Ok, un abrazo y nos encontramos mañana.
Hasta mañana, si Dios quiere. El profesor Itzik Hohn desde Sderot, dándonos el panorama de noticias de Israel y hoy con algún agregado.